Llegó la hora de escuchar Palabra Viva. Escuchemos a nuestro pastor, el reverendo Pablo A. Jiménez, compartiendo Palabra Viva para toda nuestra audiencia.
Yo quiero que nosotros vayamos a la palabra. Y el texto que nosotros leímos, esos primeros tres versículos, que es el capítulo 9 del Evangelio según San Juan, va a ser el centro de nuestra reflexión en este día. Y es importante que nosotros veamos las oposiciones que hay en este texto. ¿A qué me refiero? En este texto usted puede ver dos reacciones completamente distintas a las palabras de Jesús. De personas que creían lo mismo. Creían lo mismo. Pero sus reacciones a las palabras de Jesús son completamente distintas. Muy parecido a lo que ocurre entre nosotros, que somos parte de una misma cultura, somos parte del mismo pueblo, compartimos un idioma, pero a veces tenemos profundas divisiones entre nosotros. La palabra del Señor nos dice que Jesús andaba con sus discípulos y llegó a un lugar muy concurrido, donde habían personas enfermas entre la multitud. Y déjeme decirle que en el tiempo antiguo no había las redes de seguridad social que tenemos hoy. Cuando una persona estaba impedida, estaba enferma, esa persona no podía contar con ayudas sociales. No había seguridad social, no había Medicare, no había Medicaid, no había tarjeta de la salud, no había Obamacare, no había nada de eso. Y la gente que no tenía esas ayudas tenían que depender de la caridad pública. Y por eso en casi todos los lugares donde Jesús iba había gente que estaba pidiendo dinero. El judaísmo entendía que dar dinero era una virtud, un mitzvah, una buena obra que te acredita para la salvación. Por eso es que cuando Jesús va a distintos sitios, encuentra gente que está pidiendo plata, que está pidiendo dinero. Jesús llega con sus discípulos y ven a un hombre ciego y dice de nacimiento, el versículo 1. Y esto es bien distinto, hermanos y hermanas, porque la mayor parte de los ciegos que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento son gente que perdieron la vista con el tiempo. Mire, como usted y como yo, porque ahora yo sin estos trifocales no puedo leer. Con el tiempo todos nosotros vamos a tener una vista deteriorada. Pero una cosa es que una persona que tiene una vista deteriorada la recupere a una persona que nunca ha visto, que nunca ha podido ver. Por lo regular, cuando una persona es ciega de nacimiento, no es que perdió la vista paulatinamente, es que tiene un defecto congénito que le impide ver. Y cuando los discípulos ven a este hombre, miren la pregunta teológica que le hacen a Jesús. Rabí, que quiere decir maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Note que no pregunta por qué nació ciego. Da por sentado que el hombre nace ciego porque alguien pecó. La pregunta entonces que hacen los discípulos es: ¿para castigar a quién? ¿Para castigar a sus padres o para castigarlo a él? Claro está, pensar de que un feto pecó en el vientre de la mamá no tiene sentido. Pero el hecho es que en la teología del tiempo la gente entendía, siguiendo la teología del Deuteronomio, que si usted hace bien, las cosas le salen bien. Que si usted las cosas le andan mal, es porque usted ha hecho mal. Por lo tanto, alguien tuvo que haber pecado. Alguien tuvo que haberlo hecho mal. Esto tiene que ser un castigo. Y la pregunta no es si la enfermedad es consecuencia de un castigo. Es para quién es el castigo. ¿Fueron los padres quienes pecaron o fue este hombre? Eso es lo que creían los discípulos. Eso es lo que creían los fariseos y los saduceos. Eso es lo que creía todo el mundo. Esa era la teología aceptada. Pero hay una diferencia. Jesús les dice, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ustedes preguntaron, ¿para qué está enfermo? Está enfermo para la gloria de Dios. No para castigar un pecado. Está enfermo para la gloria de Dios. La respuesta confunde a los discípulos. Pero no se van. Pero no huyen. No se quitan. No condenan. No critican. No se fueron a Facebook a poner 3 párrafos insultando a Jesús. Se quedan abiertos a lo que Dios puede hacer. No entienden, porque no entienden, pero tienen una actitud de apertura a lo que Dios puede hacer en medio de ellos. Jesús entonces procede y les dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz, soy del mundo. Jesús había dicho capítulos anteriores que él era la luz del mundo. Y el día se refiere a su ministerio. Pero venía el momento de su arresto, que fue de noche. De su juicio, que fue de noche. De su tortura, que se hizo en la oscuridad del sótano del pretorio. De su crucifixión, que aunque fue a mediodía, el sol se oscureció. Venía la noche de la tumba, de 3 días encerrado, pero venía la mañana de la resurrección. Y el Señor Jesús le está diciendo, tengo que hacer una serie de señales milagrosas, no milagros, señales milagrosas. ¿Y cuál es la diferencia entre un milagro y una señal milagrosa? Un milagro es algo que ocurre que es sobrenatural, pero una señal milagrosa tiene el propósito en el Evangelio según San Juan de motivar al mundo a creer. Los discípulos escuchan, pero no entienden. Pero están abiertos a entender. Tienen una actitud de apertura y de expectativa. Y el Señor Jesús hace algo que para usted y para mí no es la cosa más agradable del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que quiere decir el enviado. ¿Ve el juego de palabras? Te envío al estanque del enviado. O sea, eres enviado al estanque del enviado. Lávate allí. Pero note que Jesús no le dice, vas a ver. No hay una garantía de que la fe va a hacer el milagro. La fe siempre tiene un elemento de incertidumbre. ¿Dios puede hacerlo? Sí, Dios puede hacerlo. ¿Dios lo hará? Si está en su voluntad. Porque hay muchas variables en esto. Dios no siempre sana, porque no siempre conviene que la persona sane. Hay momentos que uno se tiene que morir. Y es mejor que usted se muera en el tiempo del Señor a que dure 10 años más dando bandazos por ahí. La experiencia que yo tuve cuando me convertí, de estar 2 años rogándole a mi Señor que me explicara, como si el Señor me tuviera que dar a mí explicaciones, ¿por qué él no había sanado a mi mamá? Y el Señor un día me habló y me explicó por qué mi mamá se murió. Y después que el Señor me habló, ¿sabe qué? Mi mamá se murió cuando tenía que morir.
Gloria a Dios.
Si se hubiese quedado viva, se perdía ella, me perdía yo, se perdía su pareja. Íbamos a tener un desastre en nuestras vidas. Por eso Jesús no le dice al hombre, te aseguro que vas a ver. Es una prueba de fe. Como todas las pruebas de fe que usted y yo enfrentamos todos los días. Porque todos los días usted y yo enfrentamos una prueba de fe. Nadie de nosotros tiene el éxito asegurado en nada. Yo tengo un puesto nuevo. Y la gente me dice, ah, ¿tienes este puesto? Y yo le digo, sí, tengo la oportunidad de ganarme el puesto. Porque cuando usted lo nombra a un puesto, usted tiene la oportunidad de ganárselo. Porque siempre se puede fracasar. Y usted tiene que saber eso en la vida. Siempre que usted ora, la respuesta del Señor puede ser no. Esto no es. Siempre que usted ora, la respuesta del Señor puede ser ahora no. Y si usted le dice al Señor, pues si la respuesta no es sí, me voy, usted no tenía fe. Este hombre que no puede ver, siente que le ponen esta cataplasma en los ojos y lo mandan a hacer algo. Dice el texto que Jesús lo llevó. El hombre no ve. Jesús le dijo a los discípulos, llévenlo. No. La fe tiene un nivel autogestionario. La fe tiene un nivel de autogestión. La fe tiene un momento donde usted se tiene que parar y caminar. Y Dios es sabio en eso. Dios pudo mandar un rayo del cielo a destruir a los ejércitos egipcios. Pero ¿qué le dijo al pueblo? Ahí está el mar, marcha. Señor, nos ahogamos. Bueno, tienes dos opciones. O te mueres aquí o empiezas a caminar. Y cuando caminaron, vieron el milagro. Pues hay momentos, hermanos, donde el Señor nos pone en la disyuntiva de que o caminas o te quedas. Si este hombre hubiese dicho, mira, este bambalán, que yo no sé ni quién es, este milagrero, me puso esta cosa en los ojos y yo no voy para ningún sitio y me quedo aquí, no hubiese habido milagro. Pero el hombre va. Y cuando el hombre va, regresa viendo. Y yo no sé si ustedes han visto personas ciegas de nacimiento, pero su rostro es distinto. Así que cuando el hombre viene caminando, todos los vecinos que lo veían todos los días pidiendo dinero en el mismo sitio, dice, adiós, ese se parece al ciego, pero tiene como un trasunto. ¿Será él? Pero ese señor está viendo. Y aquel señor nació ciego. Este no tiene los ojos deformes. Bueno, a lo mejor es un primo que se parece. Y empieza todo ese cuchicheo entre la gente. Hasta que la gente va y le pregunta, ¿cómo es? Primero, le preguntan, ¿tú eres tú? Sí, sí, yo soy el que era ciego. ¿Y cómo es que ahora puedes ver? Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo. Vea cómo lo dice. Ese que le dicen Jesús. Aquel hombre que le llaman Jesús, porque él nunca lo había visto. Como ustedes y yo no hemos visto a Dios, pero hemos experimentado su gracia. Este hombre entonces testifica que él le dijo, ve al estanque, lávate, y fui y me lavé y recibí la vista. Vean otra vez, él no dice, él me prometió que yo iba a ver. Él me dio una orden, yo la obedecí y recibí esta gracia. Le preguntaron, ¿dónde está Jesús? Y dice, yo no sé. Si yo no veía, yo no sé para dónde la agarró. Pero ¿cuál es el problema? Que era día de reposo. Era sábado. En el judaísmo, hasta el sol de hoy, el sábado comienza cuando cae el sol el viernes, hasta que cae el sol el sábado. Usted no puede trabajar. Hay unas cosas en particular que usted no puede hacer. Si usted va a Israel, es graciosísimo, porque viernes por la noche ya, sábado por el día, hay un elevador que dice el elevador del sábado, el elevador del Shabbat. Y se abren las puertas y usted entra. Y lo que hace es que para en todos los pisos. Porque apretar el botón es trabajar. Ahora, si usted no aprieta el botón y tiene paciencia, está en el piso 15, en 10 o 15 minutos llega allá arriba. Prender el televisor es trabajar. Así que los judíos hoy lo que hacen es que le ponen timers para que el televisor prenda a tal hora y apague a tal hora. Pero una de las cosas que de acuerdo a la ley rabínica es considerado trabajo es amasar. Como cuando usted amasa el pan. ¿Y qué hizo Jesús con su saliva y el lodo? Amasó lodo. Lo llevan a este hombre ante los fariseos. Y los fariseos están preocupados no por dar gracias a Dios porque este hombre ha recibido la vista. No por celebrar la acción de Dios en medio de ellos. No porque la calidad de vida de este hombre y su experiencia de fe ahora iba a ser mejor y más profunda. Están preocupados porque Jesús amasó un poquito de fango e hizo un milagro y trabajó en sábado. Y si trabaja en sábado, eres un pecador. Entonces, ¿cómo es posible que un pecador sane gente? Y tienen un problema teológico. Ahora, yo quiero dar para atrás un minutito. Los fariseos creían lo mismo que los discípulos. Es la misma teología. Los fariseos creían, este hombre está enfermo porque es un castigo para el pecado. Los discípulos creían, este hombre está enfermo porque es un castigo para el pecado. Los discípulos creían que el sábado había que santificarlo y guardarlo. Los fariseos creían que el sábado había que santificarlo y guardarlo. ¿Cuál es la diferencia? Que los discípulos están abiertos a lo que Dios puede hacer. Pero los fariseos dicen que si no se ajusta a esto, este precepto, no es de Dios aunque sea bueno. No es de Dios aunque bendiga. No es de Dios aunque sane. No es de Dios. Porque no se ajusta a mi manera de pensar. Hermanos, hermanas. Uno se preocupa. Porque ese espíritu farisaico está vivo en las iglesias. Todos nosotros tenemos nuestras maneras de pensar en términos políticos. Pero cada vez que yo hablo Facebook, me da vergüenza ser evangélico, ¿sabes? La gente con esa tiraera constante. Gente en ambas esquinas del debate diciendo, si no te ajustas a lo que yo creo y ves las cosas como las veo yo, no eres de Dios. La pregunta es, en este texto, ¿quién actúa así? ¿Los discípulos de Jesús o los fariseos? Dígame usted. Dígame usted, como decía Gille, hermanito, no se moleste conmigo que está en la Biblia. Y no solamente eso, cuando usted sigue leyendo el capítulo 9, Usted ve que la actitud de los fariseos cada vez se pone más recalcitrante. Porque mire bien, se lo voy a resumir. Usted lo puede leer en su casa. Usted sigue leyendo y va a ver que ellos dicen, mira, no, este no debe ser el ciego. Debe ser un amigo, un hermano, un primo, alguien que se le parece. Cuando comprueban que es él, dicen, no, espérate. Es que él no nació ciego nada. Y por eso fue que pudo recuperar la vista. Llaman a los padres del hombre. Y él dice, no, él nació ciego. Y él es él. Y nació ciego. Ahora, nosotros no sabemos por qué está sano. No nos metan a nosotros en problemas. Nosotros no sabemos nada. Porque le tenían miedo a los fariseos. Y le voy a explicar en un minutito por qué le tenían miedo a los fariseos. Finalmente los fariseos vuelven y confrontan al hombre. Y empiezan a hacerle tantas preguntas de Jesús. Y tantas preguntas de Jesús. Que él le dice, ¿ustedes quieren ser discípulos de él? Y ahí los fariseos se molestan. Y le dicen, discípulo de él eres tú. Discípulo de él serás tú. Porque para ellos ser discípulo de Jesús era un insulto. Y esa tiradera entre ellos se vuelve tan fuerte que llega a un punto alto. Le voy a leer los versículos 27 al 34. Él, el ciego, le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué no lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron, le insultaron. Le hablaron pesado, le hablaron malo. Y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, recuerden, este hombre no ha estudiado teología. Pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, ¿verdad? Dios no oye a los pecadores, entonces ¿por qué lo oye a él? Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos de uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Mire, hermano, el ciego de nacimiento tiene A en teología. Sacó A. ¿Y qué le respondieron los fariseos? Tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y mire esas tres palabritas que hay en el versículo 34. Y le expulsaron. ¿Sabe qué quiere decir que le expulsaron? Que lo echaron fuera de la sinagoga. Eso es lo que temían los padres del ciego. Que te echaran fuera de la sinagoga. Déjeme explicarle qué quiere decir que le echaran fuera de la sinagoga. Hoy si a usted lo botan de una iglesia, se va a otra. ¿Verdad que sí? Ahora, en este tiempo hay una sola sinagoga por ciudad. Y los pueblos más pequeños no tenían sinagoga. En la sinagoga se llevaba a cabo el culto. Pero la sinagoga era la escuela, la yeshiva de los niños. En la sinagoga se hacen las fiestas comunitarias. En la sinagoga se hacen los matrimonios. En la sinagoga se hacen los funerales. En la sinagoga se hacen los juicios. Y si a usted lo expulsan de la sinagoga, usted no puede participar de nada en la vida comunitaria. Nada. Sus hijos no pueden ir a la escuela. Sus hijos no se pueden casar, ni usted se puede casar. Si usted se muere, no lo entierran. Usted no puede adorar. Si hay una reunión para decidir algo en el pueblo, usted no puede ir porque usted está excomunicado, excomulgado de la comunidad. Vuelvo al principio. ¿Quién pecó, Señor? ¿Este o sus padres? No, aquí no ha pecado nadie. Esta enfermedad es para la gloria de Dios. No te entiendo, Señor, pero estoy abierto a lo que tú puedas hacer. Esa es la actitud de los discípulos. Vienen los fariseos. Ven, un milagrote. Un hombre ciego de nacimiento recibe la vista. Un hombre que nunca ha visto recibe la vista. Un hombre que era mendigo ahora puede trabajar. Un hombre que no tenía familia ahora se puede casar. Un hombre que vivía de la caridad pública ahora puede ser una persona clave en la vida comunitaria. Pero como no se hizo de lunes a viernes y en horas de oficina, y como lo hizo alguien en quien nosotros no confiamos, y como no nos gusta esto, te rechazamos a ti, rechazamos el milagro, rechazamos a Jesús, rechazamos al Dios de Jesucristo y te echamos fuera de la sinagoga. Porque no piensas como yo. La pregunta, hermanos y hermanas, que me está rondando a mí la cabeza estos días, es qué tipo de comunidad de fe nosotros queremos ser. Como cristianos, ¿qué tipo de iglesia queremos ser? Queremos ser esa iglesia que si las cosas no se hacen como yo quiero y me mandas una carta con triplicado, no se puede. O queremos ser la iglesia que está abierta a lo que Dios puede hacer. Cuando una persona venga con una profunda experiencia de fe, se la vamos a ningunear, se la vamos a invisibilizar, lo vamos a echar fuera de la comunidad. No, para ti no hay gracia. Porque no te amoldas a mi forma de pensar.
Aleluya. Gracias, Señor.
O vamos a estar abiertos a lo que Dios puede hacer. Yo les propongo, hermanos y hermanas, que si vamos a ser discípulos de Jesús, discípulas de Jesús, actuemos como los discípulos y las discípulas de Jesús actúan en este texto. Y vamos a estar abiertos a la gracia de Dios. Vamos a estar abiertos a lo que Dios puede hacer. Vamos a saber que el Señor puede hacer cosas que usted y yo no las pensamos, como usted y yo no las podemos pensar. Pero que eso que Dios siempre va a hacer va a traer bendición, va a traer vida, va a traer luz a la vida de aquellas personas que están a nuestro lado. Nosotros necesitamos trabajar esto. Nosotros necesitamos renovarnos espiritualmente. Yo estoy trabajando en una institución donde hay personas de 90 denominaciones distintas. 90 denominaciones distintas. Donde el presidente de, el hermano que dirige el grupo de maestros y maestras de Biblia es suizo. Donde hay maestros australianos, ingleses, argentinos. Donde acabamos de contratar a una hermana americana que pasó 22 años en Asia, como misionera en Asia. Tenemos un muchacho que dirige la oficina de ministerios globales, de educación global, cuyos padres eran altos funcionarios del gobierno comunista de China. Y cuando usted ve ese abanico, usted se da cuenta que Dios es mucho más de lo que nosotros podemos pensar. que Dios está obrando en India y en Uganda. Estaba hablando con un hermano de Eslovenia. Y cuando le digo, ¿de qué país es usted? Me dice, yo vengo de un país que ya no existe, Yugoslavia. Un país que se deshizo en guerras. Yo le dije, yo conocí una misionera que sobrevivió la guerra. Y me dice, mi hija está traumatizada. Porque en la ciudad donde ella vivía cayeron más de 150 bombas. Y a veces caían mientras la gente estaba en el templo. Y en medio de todo eso, para citar a una gran teóloga puertorriqueña, le puedo decir que Dios es. Por lo tanto, hermanos y hermanas, estemos abiertos a que eso que usted ve ahora como un problema horrible, algo que no tiene solución, no es un castigo. Es algo que Dios le ha puesto en su camino para la gloria de Dios.
Les habla una vez más el reverendo doctor Pablo Antonio Jiménez Rojas. En esta ocasión deseo darle gracias por haber escuchado esta grabación de uno de mis sermones o conferencias. Sin embargo, también quiero decirle que si usted disfrutó de esta grabación, tiene otras alternativas para escuchar o ver nuestras predicaciones y conferencias. En primer lugar, puede visitar nuestro portal electrónico www.drpablojimenez.com. Doctor, abreviado con las siglas TR. www.drpablojimenez.com. Ahí puede acceder a nuestros escritos, nuestros vídeos y nuestros audios. Además, puede comprar nuestros libros. Yo no le vendo nada, sencillamente le doy el enlace para que compre nuestros libros por amazon.com. Aparte de eso, puede ver los vídeos de nuestras grabaciones en nuestro canal de YouTube, que también se llama Dr. Pablo Jiménez. Así que le invitamos a visitar YouTube, suscribirse a nuestro canal. Ha sido para mí un placer tenerle en esta ocasión. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.